poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pie. Escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Que los cumpla feliz, que los cumpla.
Quiero el truco.
Que los cumpla feliz.
Buenas tardes a todos. Llegamos al programa número 100 de Quiero Retruco. Como siempre, te podés comunicar con nosotros a las distintas formas de contacto a través de nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, a través de Twitter @curretrucoradio, o a nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio, a los teléfonos 15 58 34 91 83 o 21 10 48 54. Llegamos al programa número 100. Tenemos una cantidad de saludos de compañeros y amigos que nos han mandado sus audios, que los estaremos mandando durante el programa. También hay otros que no hemos podido llegar a procesar el audio, o que nos han mandado saludos por escrito, así que vamos a hacer una lectura rápida después de quienes se acordaron de nosotros. Íbamos a hacer un programa más bien autorreferencial, contando qué había pasado en estos 3 años de radio, pero bueno, la situación no ayuda, y bueno, nos obliga a ponernos, a medida que va pasando el tiempo, cada vez más serios, y lo que hoy hubiésemos querido que sea un programa más distendido, por ahí no estamos en condiciones de hacerlo, en función, insisto, a lo que viene pasando. Sí hay que hacer una breve referencia, que después lo tiraremos al final del programa, de acuerdo a la experiencia de cada uno de los compañeros y compañeras que han hecho el programa. Lo cierto es que nos propusimos hace unos años tratar de construir un vehículo de comunicación entre o destinado a aquellos que la estaban pasando mal en el ámbito laboral, aquellos compañeros que se quedaban sin laburo, o aquellos compañeros que en sus propios puestos de trabajo veían cómo se les cercenaban derecho y cómo se le iban cayendo reivindicaciones que se habían logrado con años de lucha. Nuestro objetivo tenía que ver con eso. Y también tenía que ver con hacer un programa donde quizá no hablemos tanto nosotros, sino que hablen los compañeros que la estaban pasando mal, esos compañeros que habitualmente no son escuchados, y que tienen mucho que contar, y que contarnos de cómo es la verdadera situación en los ámbitos laborales, de cómo lo mal que se la pasa. Y la desprotección que sienten los compañeros cuando se quedan en la calle o cuando les bolsiquean el salario. Esa fue la intención. Empezamos hace 3 años. Nadie, ni nosotros mismos, dábamos un mango porque durase mucho tiempo. Sin embargo, ya llevamos 100 programas. Ahora lo hacemos desde hace un año en nuestra propia casa. Y es toda una experiencia sumamente rica. Ninguno de nosotros es periodista ni lo quiere ser. De hecho, todos nos vamos reemplazando. Yo, que ahora me toca hacer el programa, arranqué con otra tarea y simplemente me tocó reemplazar un compañero. No podía seguir viniendo más. Así que lo que hacemos tiene que ver con esa vocación de militancia, de aportar nuestro granito de arena, en esto que tiene que ver con la necesaria construcción de espacios colectivos, de espacios que nos permitan debatir, discutir y en el caso nuestro ponerle un micrófono a aquellos donde la voz no llega. Y como saldo, igual vamos a seguir hablando de esto al final del programa, pero el saldo más que positivo es haber conocido a decenas de compañeros de todo el país. Hemos entrevistado casi 300 compañeros en estos 3 años de las 24 provincias y que realmente han sido un aprendizaje enorme para todos nosotros, además de, por supuesto, haber en lo que a mí me corresponde, pero a todos creo que les ha pasado lo mismo, haber crecido muchísimo en esto de tratar de arrimarnos a algo parecido a un medio de comunicación. Antes de arrancar entre todos, hay unas reflexiones que hoy hablamos con Denny, que es otro compañero que quizás venga dentro de un ratito, y que tiene que ver con esto que nos está pasando, y algo también charlamos antes de que arrancara el programa. Hay 3 grandes noticias o 3 grandes ejes temáticos que vienen atravesándonos estos días. Uno, y a eso se dedica el programa, tiene que ver con, por supuesto, las intencionalidades del gobierno y promesas también de plantear un proyecto de reforma laboral y de reforma previsional que arrancó siendo muy complicado, teniendo muchísima resistencia, y ahora hay algunas situaciones que parecen estar cambiando de a poco, pero lo cierto es que la situación es compleja, hay muchísimo temor en los compañeros, en los que están laburando, y hay una realidad que sigue acuciando, que más allá de los proyectos de ley, si se mejoran o no se mejoran, si se presentan o no, sigue habiendo despidos y no son en cuentagotas, siguen atacando directamente, sigue habiendo una inequidad social ya directamente inaceptable, y este es uno de los temas que respecto a los cuales vamos a seguir insistiendo en el programa, y 3 o 4 reportajes previstos que tienen que ver con eso. Lo segundo tiene que ver con las tragedias y las locuras que nos pasan. Ayer nos enteramos o nos encontramos con una noticia de una nueva muerte. Se trata de un chico de unos 23, 24, que alguno me corrija. ¿Cuántos?
22 años, 22, Rafael Nahuel.
22 años, Rafael Nahuel, en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en una locura que sigue sin resolverse, que tiene que ver con la decisión permanente del Estado, desde el inicio de la democracia hasta el momento, de no resolver la problemática de los pueblos originarios o de sectores de los pueblos originarios que tienen un tema irresoluto y que ninguno de los gobiernos se quiere hacer cargo. Los anteriores le dieron masa a los COM sin ningún miramiento, estos se la han agarrado con los mapuche. Lo cierto es que hay otro muerto más. Se trata de un pibe, un laburante jovencito que la estaba peleando y que, como pasó con Maldonado, aunque con casos absolutamente distintos, fue a acercar su solidaridad. No se les ocurrió mejor idea a estos tipos que, más allá del hecho represivo, que tirarle de abajo. Una cosa tremenda y que tiene que ver con esta imposibilidad reiterada de construir un proyecto nacional, de construir un proyecto que nos abarque a todos y que además sea discutido por todos nosotros. Denny nos planteaba como eje que en este país todo lo que tiene destino salir mal, logramos que salga peor. Y ahora nos metemos con el asunto del submarino y los 44 muertos y demás. Lo único que digamos tenemos luego de cantidades y ríos de tinta que se empiezan a volcar con hechos conspirativos, si se hundió con una mina, con una boya o con una mina de sobreviviente de la guerra de Malvinas, o si lo bombardearon los rusos, los soviéticos, si lo quisieron abducir de algún plato volador. Lo cierto es que no nos hacemos cargo de lo que pasa, y lo que pasa es que la decisión política desde el Alfonsinato en adelante fue no tener una política en serio hacia las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que además han sido genocidas y que además, por supuesto, han respondido a un proyecto de nación absolutamente distinto a los intereses populares. Ahora, lo cierto es que no se pone un mango y el destino de todo esto es la tragedia. Ahora le pasó el submarino, hace unos años el buque insignia de la Armada Argentina que se escoró y se dio vuelta, hoy ya nos olvidamos todos, la cantidad de aviones de la Fuerza Aérea que se vinieron abajo, insisto, por falta de mantenimiento, que supone falta de presupuesto, y eso es una decisión política. Además de no pensar y repensar cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas en los momentos y en los tiempos en los que estamos atravesando. Y hay una cosa vinculada al tema de las conspiraciones que en algún momento hay que plantearlo. No va más esto de, en serio, buscar explicaciones que no existen. Así pasó con una generación hace 40, 45 años atrás que decidieron tomar una decisión política que la historia definirá si fue correcto o no, pero que no se... Claro, como era algo novedoso, como era algo que desde el poder no se podía explicar, se le atribuyó, no, estaban infiltrados, estaban vinculados con tal o cual servicio de inteligencia. Digo, hay una situación que desde el poder permanentemente tratan de descreer de las capacidades que tiene el pueblo para construir y para generar situaciones. Y de esa misma, con esa misma lógica de pensamiento, se prenden en inventar conspiraciones cuando no las hay, cuando lo que hay que indagar es realmente cuáles son las situaciones y las circunstancias que llevaron a que, por ejemplo, hoy haya un submarino con 44 tipos que se fueron a pique o por lo menos que no se sabe dónde están. En el marco de todo esto, la hipocresía de la clase política, y ahora sí volvemos nuevamente al tema que sucedió con el compañero este en Río Negro. Hoy aparece el ex gobernador de San Juan, actual presidente del PJ, José Luis Gioja, y el gobernador de Formosa, Gilden Frank, que le piden al gobierno nacional que dé la cara, cosa que está muy bien. Ahora, ¿cómo no les da la cara a estos tipos? Gioja es el responsable desde su gobierno en la provincia de San Juan que se haya envenenado media provincia con los inventos que hicieron, por ejemplo, con el ingreso de la Barrick y la contaminación con la minería de cielo abierto, inyectando cantidades industriales de cianuro en las cuencas de los ríos sanjuaninos, respecto de lo cual jamás dio cuenta. Y Ains Fran, que todavía no puede explicar qué es lo que pasó durante años con la población Qom de su provincia, que no solamente involucró compañeros que han sido desterrados, estamos hablando de gente que no apareció más, estamos hablando de muertos. Estos tipos, esto es lo que demuestra el estado de desastre generalizado, ¿no? Estos tipos le plantean con corrección al gobierno nacional que tiene que dar la cara, y precisamente son ellos los que en su debido tiempo y en su debido lugar nunca han hecho nada. Por último, hay una reflexión interesante que nos plantea una compañera que tiene que ver con el momento por el cual estamos atravesando. Lo titula Un día de Cambiemos. Un día de Cambiemos es el aumento de los impuestos por parte de un ministro que precisamente tiene la guita fuera del país. Por otro lado, otro ministro toma la decisión de tomar deuda, una deuda absolutamente especulativa, y en su profesión anterior a la de ministro era precisamente ser parte de un fondo de inversión con lo cual trabajaban y movían estas deudas de carácter especulativo. En el medio a un ministro se le pierde un submarino y por último no se les ocurre mejor idea que pegarle un tiro a un pibe por la espalda y encima culparlo, ¿no? Este es un día, y lo titula Un día de Cambiemos, y nos parecía sumamente descriptivo. Después hay algunas cositas respecto a las que queremos charlar que tiene que ver con la enorme, esto es una información que nos pasaba en un informe Guillermo Gallo Mendoza hace un tiempo, la cantidad de hectáreas que están en poder de algunos tipos, Benetton, por ejemplo, Tompkins, Halo Hang, Herman Lai, Joseph Lewis, Jacob Suchard, George Soros, Ted Turner, Inversora Roland, estamos hablando de tipos que como Benetton tienen 900.000 hectáreas, Lewis 20.000 hectáreas, Tomkin 400.000 hectáreas. Esta es una problemática real, y esta es la situación concreta en la Patagonia, donde algunos tipos se han quedado con enormes, vastísimas extensiones territoriales, y en paralelo no hay forma y no hay voluntad política de indagar y en alguna solución para los que están peleando por un lugar que además le pertenece y les corresponde. Bueno, estos fueron los 100, la introducción de los 100 programas de Quiero Retruco. Está hoy con nosotros, está Carlitos Scali operando, está Sabino Ledesma, está Jerónimo Main, que Leticia Campanella, anda Belén Farías por allí, vino Javier Iglesias, está Javier Rivera, y en un ratito, si todo va bien, vienen Denis Fernández y Marcelo Maldonado. Vamos a ir al primero de los cortes y volvemos todos a charlar un ratito antes de arrancar con los reportajes.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu niña Maginón. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santos, y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el disco de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se va, como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido comprando cantilejas.
Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo es que yo las oigo. De recuerdos, este brindis por Selmar, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo de esto. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo como un capricho burdo, la esperanza con Diego en el zurdo, que el diablo se apiade. Suerte me ayuda, nadie golpea esa guarda.
Compañeros y compañeras ahí de Quiero Retruco, en estos tiempos tan difíciles, donde parece que el neoliberalismo ha invadido y ha ganado en todos los frentes, empiezan a salir trincheras donde desde la resistencia nacional, de la resistencia popular, revolucionaria, como la que hacen ustedes. Así que un saludo grande desde acá, desde la agrupación Montaneros Córdoba, a todos los compañeros y compañeras que sostienen ese espacio desde la autogestión, sin claudicar, y donde verdaderamente la resignación no hace historia. Un fuerte abrazo, compañeros.
¡Quiero!
Bueno, era uno de los tantos saludos que recibimos, en este caso del compañero Pablo Charra de Córdoba. Después van a seguir algunos cuantos saludos más que tenemos. Y antes de arrancar con el tema de los reportajes que tenemos previstos, hay una, y decíamos que el tema central sigue siendo la situación laboral, y hay una información que empieza a dar vueltas, que da cuenta concretamente de la situación por la que se atraviesa, plantea que el 76% de los jóvenes está laburando en una situación precaria, y hace esta descripción: hay 3,4 millones de asalariados formales, es decir, bajo relación de dependencia, 3 millones y medio de asalariados no registrados laburando en negro, y 2 millones y medio de cuentapropistas, de los cuales la sumatoria total de esta, prácticamente el 60% de la población económicamente activa, no llega a cubrir el valor de la canasta necesaria para un trabajador, en este caso, un trabajador sin carga de familia. Y llega a la conclusión también de cómo se ha ido perdiendo el poder adquisitivo, cómo ha ido avanzando la precarización laboral, la fragilidad laboral y desde ya el aumento del hambre y la miseria en estos años. Esta es la situación por la que estamos atravesando. Sabino, Jerónimo, Leticia, Carlos, estamos pasando por este momento complejo. Sabemos que hay reclamo de todos los sectores, sabemos que hay un proyecto de reforma laboral en marcha, de reforma previsional, y todo esto está complicando la situación cada vez más de los laburantes. Jerónimo.
Mirá, hola. Buenas tardes, bueno, felicitaciones a todos por el programa. Yo me sumé ya un poquito entrado el programa, y tengo mucho cariño por la radio, siempre la escucho desde chica, así que participar ya asiduamente y que el programa esté aceitado me pone muy contento. Sí, lo que hablaba un poco yo, para sumar alguno de esos números, estaba leyendo, José, del tema de trabajo infantil. Hay que ir, el trabajo infantil y el trabajo adolescente hay que ir dividiendo por edades, no es lo mismo de 7 a 9, de 9 a 15, entonces en cada fracción la problemática es diferente. Uh-huh. Y lo que tenemos es mucho problema en los adolescentes o los que entran ya en la juventud, que es donde más cuesta insertarse en el mercado del trabajo, y más con un 40% de informalidad. Mira, tenía algunos números de la Organización Internacional del Trabajo y de la CEPAL, que contaba que el desempleo promedio en los últimos años ha sido de 21%. Es 3 veces superior al promedio de la población. Estoy hablando de personas entre 15 y 24 años. El porcentaje de los niní, que es los que no estudian ni trabajan, ha sido estimado en la década pasada en un 20%, mientras que el promedio regional es del 14%. Uh-huh. Es un porcentaje bastante alto acá en Argentina, que en cuanto a la región. Y el porcentaje de los ocupados, que es informal, esto es el trabajo negro, es del 62%, muy arriba de Uruguay, Brasil y Costa Rica, que están entre el 33-40%. Eso que lleva a trabajo informal es que no tengas una cobertura de salud, que no tengas aportes, que no te puedas tomar vacaciones. Es un poco de lo que hablamos siempre, de lo que nos enteramos de los trabajadores despedidos toda la semana, que hemos venido hablando en estos 100 programas, que no se cuentan los que van quedando afuera, van quedando que no están registrados. Por eso hay menos estadísticas sobre eso.
No nos olvidemos de un tema que tiene que ver y que nos preocupa aún más, y sobre todo de cara a estas medidas que están planteándose estos tipos, que tiene que ver además con cómo te adelantan de la manera en que te la van a poner el año que viene. Arrancaron diciendo que la discusión salarial iba a estar en el orden del 16%, y ahora están planteando ya y te la vienen avisando y ya te vienen marcando la cancha con eso de que el tope sería del 10%, y además te tiran un discurso absolutamente gorila, vigilante. Esto son palabras del secretario de Hacienda, un tal Sebastián Galeani, que dice: nosotros queremos que las paritarias tomen la meta inflacionaria y agreguen las ganancias de productividad que tuvieron, que las empresas paguen los salarios que puedan pagar y que eso no afecte a su competitividad. Esta es la realidad que estamos atravesando. Carlitos Carcavalo.
El tema de lo grave de todo esto es que es un gobierno plenamente democrático,
sí,
elegido por la mayoría, poca, sí, o mucha, de nuestros conciudadanos.
Uh-huh.
Si acá ha triunfado un discurso, una forma de ver las cosas, que bueno, esa es la pelea cultural que hay que dar. Los que no la supieron dar o la dieron a su favor, ahora estamos pagando las consecuencias, todos.
En función de esto y en esa pelea que hay que dar, hay todo un cronograma de situaciones que se están dando. Hay resistencias zonales, resistencias locales, resistencias de espacios determinados y de algunos sectores en los cuales ha quedado fragmentado el movimiento obrero, porque de esto hay que dar cuenta también, está absolutamente fragmentado. Sabino, vos, sabemos que el 29 hay una movilización, ¿qué tenés para contarnos?
No, bueno, por suerte sí se están generando una suerte de vínculos del sindicalismo. La semana pasada nació la CGT Luján, que, ajá, está compuesta por...
¿CGT Luján se llama?
CGT Luján, así la nombraron.
Ajá.
Van por la corriente federal, que está Palazzo, el Moyanismo y la 2CTA, o sea, la de Yasky y la CTA Autónoma.
Uh-huh.
El 29 se convoca una marcha al Congreso y, bueno, esperemos que sea una buena movilización para ver si se pueden modificar un poco las relaciones de fuerza. Y cambiando un poco, no quiero cambiar de tema, pero yo me quedé enganchado con la introducción que hiciste y donde decías, bueno, esta falta de proyecto de nación y donde no hay cuatro o cinco ejes estructurales para discutir y donde se pueda generar un consenso. Digo, trazar un paralelismo con esto del submarino, con lo del tren de 11.
Ajá.
Digo, nunca se discutió, se sabía en qué estado estaban los trenes, pero nunca se discutió tener un plan nacional de conectividad y se dejó a la suerte de la clase dirigente, los empresarios, no invirtieron y ahí tenemos la tragedia que hubo. Va, tragedia, no sé si fue una tragedia.
Sí, fue una, más que una tragedia, fue una masacre.
Una tragedia, claro.
Una masacre que devino en tragedia para 52 familias, y si a eso le agregamos al laburante, respecto del cual vamos a hacer mención en el espacio de memoria de los trabajadores, el laburante, el motorman de apellido Aranda, que fue asesinado en circunstancias poco claras, precisamente cuando tenía que declarar en ocasión de la cuestión esta de 11. Pero bueno, todo esto avanza y sabemos que hay distintas versiones y distinta información respecto de la actitud de algunos sectores del sindicalismo. Y Leticia, ahí vamos, Carlitos, pero hay un asunto, Leti, que estábamos charlando, que tenía que ver con las declaraciones de los distintos sectores que conforman la CGT, y tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, como arrancaron todos planteando de ninguna manera esto no va a pasar, de ninguna manera vamos a aceptar ningún tipo de modificación, sin embargo ahora ya los tipos se paran en que bueno, la reforma laboral no es tan mala, finalmente se pudieron lograr que se retiren algunas cosas del proyecto original y ahora vamos a tratar de cuidar la cuestión previsional. ¿Qué sensación te deja cuando vos ves a los dirigentes sindicales de cualquiera de las distintas formaciones en las que está repartido el sindicalismo argentino cuando empiezan a derrapar de esta manera?
Bueno, en realidad lo que se corrigió es alguna cuestión formal muy grosera, por ejemplo, que no estén en no equiparar, en que no estén en el mismo plano el trabajador y el patrón, cosa que realmente era muy grosera. Después lo demás se fue accediendo a todo. Por supuesto que no todos, porque como decía Sabino, hay un grupo de dirigentes que está en contra y que están tratando de resistir esto y de pararse frente a esto. Hay gente, de, por ejemplo, el sindicato de aceiteros que está dentro de la CGT también se plegó a esto. Uh-huh. Y bueno, yo creo que van a ir surgiendo desde los desde las agrupaciones menores y algunos que también yo espero que no les quede otra opción que salir al frente, porque la gente va por un lado y los dirigentes van por el otro, y esto cuánto tiempo se aguanta. A eso le sumamos lo de la reforma previsional, lo de la reforma impositiva, lo de la reforma previsional también parece que va a ser catastrófico, y eso va a digamos, ¿cuánto tiempo se puede tolerar que esto siga ocurriendo? Como decíamos en algún momento, decíamos lo de los tarifazos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te bancás que todos los meses salga un tipo por la tele avisándote que te van a aumentar el 50% el mes que viene y que está programado otro 50% el otro mes para la luz, el gas y todo? Digo, en algún momento esto va a tener algún tipo de manifestación desde la gente, que los dirigentes se tendrán que poner al frente. Una última cosita. No coincido con vos en que el gobierno es democrático, Carlos. Es un gobierno que ha sido elegido por una mayoría. No creo, para mí un gobierno democrático es un gobierno del pueblo, un gobierno que gobierna para el pueblo. Y yo creo que es de los gobiernos más antipopulares que existen, casi ya sin ningún disfraz, sin ninguna careta, digamos. Así que no coincido en eso. Yo creo que nos queda pendiente todavía un gobierno democrático que represente a las mayorías que laburan y que quieren un país para todos mejor.
Dos cosas. Primero, si partimos de la base de que lo esencial que tiene que cobrar un trabajador es el valor de la canasta familiar, estamos en el horno, porque el tipo, cualquiera de nosotros, no vive solo para comer, vive para comer, para viajar, para poder ir al cine, para poder comprarse un libro si quiere, para tomarse unos días de vacaciones si quiere, y si partimos de que lo esencial, porque eso es lo que plantean muchos, algunos a la izquierda y otros a la derecha, pero la canasta básica familiar tiene un valor, menos de eso no podemos ganar. Ya partimos mal.
A mí lo que me llama la atención con toda esta cuestión de la reforma laboral es que el sindicalismo se sienta a negociar directamente el proyecto presentado por el oficialismo y no presente algo superador, porque hay montón, infinidad de proyectos. O sea, el movimiento obrero tiene cuadros técnicos que han elaborado proyectos. Por ejemplo, la reforma laboral se presenta en un contexto de mejorar la competitividad de la mano de obra argentina frente al mercado internacional. Bueno, discutamos entonces las ganancias de los empresarios, abramos las agendas, cuánto invierte, cuánto fuga en el exterior. Digo,
El tema da y da para seguir, y vamos a seguir planteándolo. Estamos con un programa muy acotado por la cantidad de cosas que tenemos y algunos audios que nos hemos comprometido a pasar. Después en un ratito seguimos con esta charla enriquecedora y que genera un necesario debate. Ahora nos vamos a otra tanda. Hay un saludo que nos llega desde San Juan y otro que nos llega desde Tucumán. Volvemos en un toquecito.
Hola compañeros de Quiero Retruco, les mando un fuerte abrazo y felicitaciones por estos 100 programas que han cumplido. También remarcar la importancia de este espacio radiofónico como un lugar para debatir política, eso que nos invita justamente a pensar nuestra sociedad, nuestro estado y el futuro de nuestro país. Felicitaciones desde San Juan, Guillermo Alamino.
Buenas tardes compañeros. Buenas tardes, Quiero Retruco. 100 emisiones no es tan solo un número, ni se puede parecer irónicamente a muchas cosas como los 100 días de Alfonsín. 100 emisiones es el esfuerzo de militantes, de compañeros muy comprometidos con los intereses de los trabajadores de todo el país, con el peronismo y sobre todo con la generaciones que anteriormente, desde la juventud y desde otros estamentos institucionales, expusieron sus propias vidas para poder hacer de esta una patria justa, libre y soberana. No es fraseología, es algo mucho más complejo de saber qué es lo que estamos haciendo en este momento y poder expresarlo. Quizás sea una perla muy chiquita dentro de un mar de cosas que nos suceden. Quizás sea una gota de periodismo muy, muy pequeña. Pero de estas cosas, que con el esfuerzo de estos compañeros que los tucumanos desde el Movimiento Peronista Auténtico reconocemos en este momento, queremos dejar sentado y hacer trascender, de que reconocemos el esfuerzo de los compañeros y también el sesgo, sobre todo eso, el sesgo militante que le están dando a una prensa que tiende a ser la voz de los trabajadores y no un poco más de lo mismo. 100 programas que en los cuales nunca fueron a almorzar con Mirta Legrand, 100 programas que no son para la fama ni para bailar, pero 100 programas donde se sientan compañeros de primer nivel a decir dónde estamos parados y cuáles son nuestros intereses. Un abrazo a Quiero Retruco, un abrazo a los compañeros militantes, a todos los que están ahí sentados en este momento detrás del micrófono y a todos los que van a venir también. Son todos muy importantes para nosotros. César Costas, Movimiento Peronista Auténtico de Tucumán. Adiós.
Sí. Desde El Grito, Mar del Plata, mandamos un saludo a nuestro programa hermano Quiero Retruco de Buenos Aires. Los trabajadores estatales de ATE Mar del Plata, saludamos a los compañeros de Quiero Retruco en su emisión número 100. Sigan así, compañeros, porque en esta lucha lo único que no podemos perder nunca de vista es que la patria somos los trabajadores. Y si la patria somos los trabajadores, las luchas de los trabajadores organizados y contarlas, evaluarlas a través de nuestros medios, son un aporte fundamental a la liberación de nuestra patria. Desde El Grito, Mar del Plata, les mandamos un abrazo grande para Quiero Retruco en Buenos Aires.
Bueno, escuchábamos recién a Lucas Cordero también, que nos manda un saludo de Mar del Plata. Antes de arrancar, estamos tratando de comunicarnos con unos compañeros de Jujuy. Hago lectura rápida de algunos mensajes que nos llegaron y que no pudimos editar, y que, o algunos que nos mandaron por escrito. Alejandro Garzón de ATE Santa Cruz, Horacio Catena de los docentes de Tierra del Fuego, Héctor González de Luz y Fuerza de la Patagonia, Rubén Portocarrero de Uda Salta, Rafael Vargas de los trabajadores de Ingenio Ledesma, Patricio Leisegui, periodista, autor del libro Envenenado, Santiago Echemendi, de la Comisión Interna del Banco Provincia de Buenos Aires, José Vila, delegado de Tenaris, de la UOM, el negro Juan Carlos Sena, del Monarefa, el Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles, Pablo Almeida, de ATE Economía, Carlitos Loza y Carlos Lorquipanitze, ambos de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, David Garuti, delegado del Hospital Francés, Elena Reta, del Centro Gallego, Carlos Díaz, de ATE Provincia de Buenos Aires, el Tato Dóndero, del Cipreva, el Barba Oreste Galeano, de ATE Salud Nacional, algunos queridísimos compañeros nuestros como Pedrito Maguida, de Almirante Brown, Ricardo Ferrando, de Avellaneda, Oscar Frontera, de Unquillo, Luis Guzmán, de Cosquín, el negro Rosendo Pedernera, Víctor Reynoso, de Quilmes, el Willy Caviasca, de Barricada TV, Pancho Dolman, de ATE Inti, Eva Lozada, la presidenta de la Cooperativa de Trabajadores del Bauen, los muchachos de Maderera Man de Neuquén, Néstor Marcolín de la línea 60, Oscar de Isasi de ATE la provincia de Buenos Aires, Ricardo Ham de los laburantes de empleo de comercio, Pablo Viñas, uno de los trabajadores despedidos de Artes Gráficas Río Platense, Daniel Jofra de Aceiteros, el secretario general de Aceiteros, y Pablo Abramovich de la Asociación Judicial Bonaerense. Me estoy olvidando alguien, Jerónimo.
Ahí repito, Eduardo Quiroz Quiroz, le mandamos un abrazo, nos deja un mensaje en el Facebook, felicitaciones compañeros y compañeras, un abrazo.
Hay un audio, también le mandamos. Hay un audio ahí.
Seguramente estaría el audio, pero también sumaba el mensaje de Facebook.
Ahí va. Estamos en contacto con un compañero de la provincia de Misiones. Hemos hablado hace un tiempo, hace unas semanas atrás, con compañeros tareferos que estaban con una problemática muy compleja, y se comunicó en su momento Francisco González con nosotros, queriendo contarnos realmente cómo la estaban pasando y cómo era la vida del tarefero, y nos comprometimos a sacarlo al aire porque la cuestión sigue absolutamente vigente y los compañeros la siguen pasando mal, y desde parte del gobierno nacional siguen incumpliendo con las promesas de esos bonos o esos subsidios en compensación para mejorar un poco ese ingreso de miseria que reciben luego de enormes y arduas jornadas de laburo. Francisco, buenas tardes, ¿nos estás escuchando bien?
Sí, la escucho bien, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo andás, compañero? Bueno,
charlar con ustedes.
Un gustazo es para nosotros. Francisco, contanos un poquito cómo es la vida que llevan adelante los tareferos, cómo es este sacrificio enorme para ganar el mango y poder llenar la olla a fin del día.
Y en este momento está tremenda, los tareferos están pasando mal ahora porque el tema de la interzafra no hasta ahora no hay nada positivo. Uh-huh. Y estamos luchando con el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia, y estamos acá con el ANSES también, porque hay muchos muchachos que están sin cobrar, sin nada, ¿viste? Creo que van a quedar como 1.500 personas afuera.
Uh-huh.
Y bueno, y
Francisco, vos sos de Irigoyen, ¿no es cierto? En la provincia de
Misiones. Sí, yo soy Hipólito Irigoyen, sí.
¿Cómo está, digamos, en función a esto que vos nos contás, que el salario no alcanza, que la miseria, este salario precisamente de miseria no puede de ninguna manera resolver el plato de comida y bancar las necesidades mínimas necesarias? ¿Cómo está la situación económica ahí en Irigoyen y en las localidades cercanas?
Acá está mal la cosa, ¿eh?
Ajá.
Acá está muy mala la situación del tema de los teleferos. ¿Y qué pasa? Que con el plan, que el sueldo que nos da es de 2.000 pesos, no alcanza.
Uh-huh.
Y ahora entonces pasa que hay muchos que tienen chicos y el salario está todo cortado.
Te escucho perfectamente.
Los salarios están cortados y bueno, y los muchachos, lo único que tienen la alternativa es cobrar la Interzafra. Y en este momento están en nada, sin tener nada. Y la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía que dar la mercadería también a los tareferos, acá en Irigoyen tampoco dan, y dan a los... le dan a los intendentes, y los intendentes repartan quien quiere nomás.
Francisco, ¿cómo anda? Jerónimo te habla.
Sí, un gustazo hablar con usted, señor.
Lo mismo para mí. Che, la semana pasada, no, la otra, estuvimos hablando con un compañero tuyo y nos comentaba un poco cómo era el tema de la Interzafra. Es el periodo en el cual no se labura la cosecha, ¿no? Yo para refrescar.
Sí, exactamente.
Y nos contaron que estaban en una negociación. Yo estuve leyendo un poco, siguiendo las noticias, y lo que decía era que están en un movimiento muy activo, que han tomado, por ejemplo, en Oberá, han tomado la municipalidad, las oficinas de ANSES, el gobierno provincial.
Sí.
Lo que te quería preguntar era, el gobierno nacional se había comprometido a elevar el pago de la guita que le dan para el periodo Interzafra, y eso, ¿en qué situación está? O sea, ¿se sigue igual?
No hay nada, no hay ninguna novedad. Ellos prometieron... según dijo acá Casturiense, dijo que a partir del 28 va a pagar el segundo paso de la Interzafra, que va a venir 2.300. Cobramos ahora en este mes, cobramos 2.000 y teníamos que cobrar 4.300, teníamos que cobrar, y no cobramos los 4.300, cobramos 2.000 nomás.
Francisco, contanos un poquito, porque a veces a nosotros aquí en Buenos Aires no terminamos de tomar dimensión de cómo es la vida del laburante tarefero, y cómo son esas jornadas enormes de laburo, en qué condiciones lo hacen. ¿Por qué no nos contás brevemente cómo es el día a día que
el día laborable de un tarefero?
Uh-huh.
El día laborable de un tarefero se levanta a las 4 de la mañana, tiene que levantar a preparar su comida para llevar al yerbal. Nosotros en esa hora levantamos y preparamos nuestra comida. A las 6 de la mañana nos toma el camión, vamos hacia el yerbal, y bueno, y de ahí venimos a las 5:30, a las 6, largamos del yerbal y llegamos a las 7:30, 8 a la casa.
Claro. Pero contanos y más allá de la extensión de la jornada de laburo, ¿en qué condiciones lo tienen que hacer? Porque nosotros sabemos que...
las condiciones malas.
Claro, ustedes tienen que...
las condiciones malas, pero si vos no tenés para tu herramienta, o no tenés un calzado, o no tenés una ropa para vos llevar, todo lo que vos tenés que ganar y tenés que comprarte para comprártelo.
Claro, y ustedes...
La empresa, ni ningún lado, ni el ILIN, ni el Ministerio de Trabajo, no te dan la ropa para trabajar, y ellos nos prometieron cantidad de veces.
Claro, y tienen que utilizar sustancias tóxicas, ¿no? Lo que llamamos agrotóxicos, Francisco, usted en el laburo, manipularlos.
Y no, y ahí todo, ahí no hay cómo hacerte... no viene un doctor, no viene un especialista, y el especialista somos nosotros nomás.
Claro.
Francisco, una pregunta cortita.
Nosotros elaboramos la hierba, cosechamos así a mano y... y sacarnos. Ahora este año nos dio el carrito a nosotros, ¿viste?
Francisco, buenas tardes.
La empresa nos dio el carrito para sacarnos ellos, para no sacar la espalda, pero igual hay muchos que sacan a la espalda todavía.
Francisco, ¿cuál es el, me podría decir, el promedio aproximadamente, ¿no?, salarial de un tarifero?
Depende de la hierba que vos tengas, vos ganás 300, 200, depende de la hierba que vos tengas. Porque más ahora en este momento, este año que nosotros pusimos, no alcanzamos ni 300 kilos, un tarifero no alcanzaba 300 kilos. Por la hierba que estaba en mal estado. Cayó mucho la hoja y quedó pelado las plantas, y entonces el tarifero no tiene la posibilidad de completar un salario, una ganancia normal.
Francisco, por último, porque se nos va el tiempo, pero nosotros sabemos que este es un reclamo muy importante que tienen ustedes adelante, y que además la comunidad de laburantes tareferos es muy grande en toda la provincia de Misiones. ¿Cómo el resto de la sociedad, cómo sentís el acompañamiento? ¿Los apoyan? ¿Son indiferentes? ¿Qué sensación te queda con el resto de tus compañeros, con el resto de tus vecinos?
Nosotros acá bien decir, fuera que no somos tareferos, hay gente que nos apoya a nosotros. Por lo menos ha sido una convocatoria, siempre están ellos apoyándonos un poco, porque ellos saben lo que significa lo que es un tarefero para un laburante. Uh-huh. Está muy muy abajo de lo que tiene que de la otra persona que está un poquito más arriba.
¿Se sienten un poco olvidados ustedes?
Sí, eso es cierto, estamos olvidados de todo. Uh-huh. Yo lo que pediría para ustedes es que si hay la posibilidad un día de venir a integrar un poco con la gente cuando hay cosecha de hierba, a mirar los yerbales, si están bien o están mal. Acá nosotros cosechamos la hierba a veces en la capuera, te mojás todo, hasta el codo te mojás todo, y nadie viene a inspeccionar los yerbales, cómo están, si está bien o está mal. Acá estamos nosotros a la deriva, no más estamos.
Francisco, nos comprometemos a que en algún momento que podamos, vamos a tratar de cumplir con ese objetivo, que además es algo que siempre nos hemos propuesto. Te confieso, nunca lo hemos podido realizar, a veces por cuestiones de tiempo, cuestiones de guita también, pero de ir a los distintos lugares, a los distintos rincones de la patria donde los laburantes la están pasando mal. Lo hemos hablado no hace mucho con los trabajadores del Ingenio Ledesma de Jujuy, lo hablamos ahora contigo como parte de los trabajadores tareferos de Misiones. Es un compromiso que tenemos de algún día poder acercarnos y traer el testimonio directo de cómo la están pasando. Nos volvemos a comunicar con vos en cuanto mirá, podamos, Francisco.
Lo que te ofrezco que algún día cuando tú vengas acá a Misiones, te ofrezco para mi casa, para compartir y esos días te prometí que te iba a sacar una foto para mandarte. Yo tengo acá alguna foto, te voy a mandar.
Dale.
De lo que es la hierba, lo que es un tarifero. Te mando en el WhatsApp.
Mandame por WhatsApp y vamos a difundir todas esas imágenes. Francisco, te agradezco mucho la gentileza, la comunicación, y seguramente
a la orden, cuando usted quiera nomás estamos para... Nosotros somos la persona que menos indicada a veces, que estamos lejos de ustedes y no llegamos hacia ustedes. Por eso le agradezco de acá de Misiones a ustedes, porque nos da la oportunidad y de charlar, de hablar y de comentar lo que significa un tarefero.
No, los agradecidos somos nosotros, y te prometemos un mate que nos vamos a ir a tomar en algún momento, que esperamos que no sea lejano, allí contigo en Misiones. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes también. Felicitaciones por la fiesta que viene.
Bueno, muchas gracias igualmente para vos y toda tu familia. Fue Francisco González, uno de los trabajadores tareferos de Misiones, con quien queríamos hablar para que nos cuente cómo le estaban pasando. Vienen algunos saludos de otros compañeros y volvemos en un ratito.
Soy Raúl Llanesa, delegado general de Atindec, y no quiero perderme la oportunidad de saludar a Quiero Retruco en la misión número 100 de su programa que acompaña la lucha de todos los trabajadores y las organizaciones sociales. Un fuerte abrazo.
Queridos compañeros, desde Córdoba queríamos mandarle un gran abrazo, felicitarlos por la constancia, admirarlos por la coherencia en estos 100 programas en donde los trabajadores le gritamos el Quiero Retruco a la patronal, a la oligarquía y a los vendepatria, y estamos esperando el Vale 4 porque no nos vamos al mazo ni nos iremos. Además queríamos decirle que desde el interior estamos permanentemente acompañando esta lucha y siendo parte de la misma. Un abrazo muy grande y no le aflojen, que estos 100 programas sean el inicio de un espacio de los laburantes y para los laburantes, para hacer una patria justa, libre y soberana.
Compañeros y amigos del programa Quiero Retruco, les habla Marín Luis Marcelo, delegado de la empresa Ocor. En nombre del cuerpo de delegado de la empresa Ocor y los trabajadores de la misma, desearle un feliz, feliz 100 programas y desearles 1,000, 100,000 y millones de programas, porque realmente ustedes reflejan la problemática de todos los trabajadores a nivel, no solo Córdoba, sino a nivel nacional. Un abrazo grande y sigan trabajando, que el tiempo da los resultados y hoy a la vista están.
Bueno, volvíamos después de escuchar un tema que no tengo la más mínima idea de cuál era, y estábamos escuchando uno de los tantos saludos que nos llegaron por estos 100 programas, en este caso del compañero Marcelo Marín, uno de los laburantes que se puso al frente de la problemática de los trabajadores despedidos del transporte público cordobés. Seguíamos dando vueltas con toda esta problemática que se extiende por todos los rincones de la patria, de esta problemática de injusticia, de salarios que no alcanzan, de represión, de avasallamiento de los derechos laborales. Hablábamos hace un rato con los muchachos tareferos de Misiones y nos contaban la dura realidad por la que atraviesan, y hoy nos hemos vuelto a comunicar con Santiago Seillant del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, porque ellos también la vienen pasando mal, porque no solamente vienen resistiendo y vienen oponiéndose al gobierno provincial y al gobierno nacional por estas precisamente injusticias que tienen como epicentro la cuestión salarial, pero también los compañeros vienen resistiendo a una persecución jurídica sistemática que les vienen poniendo desde el gobierno de la provincia de Jujuy. Santiago, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando, buenas noches, muchas gracias por llamarnos.
No, por favor.
Y te felicito a vos y a toda la producción por los 100 programas, che.
Bueno, muchas gracias. Acá el amigo de Córdoba que te antecedió nos hablaba de que quería que hagamos 1,000,000 de programas y no tenemos la mínima intención, pero en los
pocos... Van a quedar viejitos. Claro,
pero en los pocos que nos queden queremos tratar de acercar el micrófono y dar testimonio de esto. Y bueno, en la comunicación que tuvimos hace un mes y medio atrás, nos habías contado un poco de la situación de persecución que se vivía en la provincia contra los trabajadores municipales, que además habían sido un ejemplo con el perro Santillán al frente, de haberse opuesto a la gestión política anterior y con la misma coherencia a la gestión política actual, en reclamo precisamente de que se respeten los derechos de los laburantes, que se respete la cuestión salarial y que se discutan otras políticas de fondo, como tiene que ver la problemática de la tierra y demás. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo la están pasando y por la situación por la que están atravesando?
Y nosotros también estamos viendo a nivel nacional que no hay lugar a la protesta. Ajá. El que protesta muere, el que protesta es asesinado, el que protesta es judicializado. Realmente es tremendo lo que está pasando. Acá en Jujuy, bueno, la última vez que hablamos, en agosto, me tocó a mí, lamentablemente, caer preso, uh-huh, 20 días con una causa armada por el gobierno de Morales, una causa armada contra nosotros, los compañeros de SIOM. Nuestro sindicato abarca a todos los municipales de la provincia, un sindicato municipal de escala provincial, uh-huh, y estábamos reclamando Minalito por despidos y una precarización laboral tremenda de compañeros que cobran 1.500 pesos, 1.800 pesos mensuales. Uh-huh. Actualmente están cobrando esa cifra, no es que nada, no cambió, y es algo ya, es una realidad brutal que vivimos en la relación laboral entre el Estado provincial, más que nada los municipios, a través del Estado provincial, porque acá hay una realidad que es única en el país, que no hay coparticipación municipal. Ajá. Es la única provincia. Entonces, tenemos dos patrones nosotros. Tenemos, por un lado, los intendentes en cada localidad, y que son, digamos, básicamente que administran los recursos humanos y las tareas, y después el patrón de la guita, el patrón que distribuye la plata, es la provincia. Entonces, ¿qué sucede? Hay arreglos espurios por arriba en los cuales no se hacen bien las liquidaciones y el intendente está en relación con el gobernador, no liquidan bien los conceptos de antigüedad, no liquidan bien algunos plus, no liquidan tampoco, incluso pagan cuando se le da la gana. Ahora, hoy tenemos un conflicto en el Cóndor. Ajá. Y en otras localidades donde no han cobrado el mes de noviembre, o sea, el mes de septiembre, el mes de octubre, noviembre, no lo han cobrado. Hay municipios que no cobran en tiempo y forma, y eso es terrible. Y encima se agrega ahora que Morales hace lo mismo que hacía Fellner con los radicales. Fellner, uh-huh, en su momento como gobernador, a los pocos intendentes radicales no les pasaba el presupuesto entero para liquidar a Bere, y ahora Morales está haciendo lo mismo con los intendentes de PJ. Sí. Entonces los compañeros están recibiendo menos plata, menos de la que tendrían que digamos, de la que, o sea, ya no vienen cobrando como corresponde, porque cobran 2.000 pesos, 4.000 en algunos casos, tenemos jornales de 4 horas, de 6, de 8 horas, que son todos precarizados, hay un escalafón de precarización acá en Jujuy histórico, no vienen cobrando 4.000, 6.000 pesos mensuales, después están los plant y los contratados, pero sí, claro. Hay una gran cantidad, estamos hablando de 2.300, 2.200 compañeros que están cobrando entre 1.500 pesos y 3.000 pesos mensuales en negro. Después ya vienen los que están en blanco, como jornales, después de los 3.000 pesos, 3.500, 4.000 en blanco, lógicamente está muy por debajo del mínimo, del salario mínimo vital y móvil, están en la indigencia los compañeros, uh-huh. Y esta realidad viene de la época de Fellner, y ahora se suma todo el interés, toda la cuestión de reforma laboral, que para nosotros, si era ya crítico la situación de los trabajadores y las trabajadoras de municipales de Jujuy, ahora van a avanzar con todo, con despidos injustificados, con jubilaciones compulsivas. Ya de hecho, en los hechos ya se está aplicando la reforma laboral en Jujuy, jornadas laborales extensivas de 10-12 horas, uh-huh. están jubilando de manera, o sea, están despidiendo de manera encubierta, intimando que se jubilen compulsivamente, se retiran las tarjetas de asistencia en municipios como San Pedro, que es importante, y están achicando la planta del Estado. Nosotros, lógicamente, siempre hemos planteado, el problema acá en Jujuy es estructural, porque no hay una política seria de generación de empleo. En Jujuy, anualmente, se suman al mercado laboral 13.000 trabajadores, anualmente, y no se generan las 13.000 puestos de trabajo, y los puestos de trabajo que existen son dentro del Estado. Entonces, está abarrotado el Estado, es verdad, el Estado municipal y provincial está hiper lleno de trabajadores, pero por afuera no generan ningún tipo de empleo, de inversión pública, privada. Lógicamente, las empresas multinacionales que operan en el territorio de Jujuy, sean las mineras, sean las petroleras, o sean las de capitales locales como Ledesma o los ingenios, en algunos casos, no pagan impuestos, no dan regalías, y esquilman y saquean el patrimonio de los jujeños de manera indiscriminada, sin control. Eso es histórico. Lo que sucede ahora es lo que ustedes, me imagino, que están viendo y que estamos viendo todos, es que hay, digamos, avanzan una política represiva, una maquinaria, están aceitando la máquina, parece ser, ¿no? Con respecto a lo represivo, y eso es realmente muy alarmante, porque volvemos realmente a perder derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. A mí me tocó acá en Jujuy, lamentablemente, estar 8 horas sin que pudiera dar a conocer mi paradero, en una situación sumamente irregular, en agosto. Y está pasando lo mismo en otros casos, ¿no? En todo el país. Se están, Santiago, cerrando radios también, ¿no? Eso es alarmante, radios comunitarias acá en la provincia y radios que son críticas, se la están cerrando apenas con un código contravencional municipal, con algunas ordenanzas, sin que interfieran a CON. Bueno, todo un conjunto de situaciones que están preparando para un escenario casi de guerra que quieren preparar, ¿no?
Claro. Santiago, ¿cómo anda? Jerónimo.
Hola, ¿cómo estás,
viejo? Te quería hacer dos preguntas. Una venía por acá, las noticias que nos llegan a veces es que la solución para Jujuy es este plan que te quería preguntar, si es cuánto hay de cierto en cuanto a generación de puestos de laburo, la inversión en la energía solar, en las plantas, no sé si llamarle planta, no sé el nombre específico, pero...
Sí,
el parque solar y eso. Y lo otro que te quería, eso por un lado, y lo otro que te quería preguntar era cuál era hoy la respuesta en la calle ante esta persecución, militarización, judicialización de la sociedad. O por lo menos de los espacios más que están en contra del gobierno.
Sí, primero los emprendimientos mineros o de tipo de generación de energía son emprendimientos que llevan muy poco más mano de obra, son muy tecnificados. Eso es lo que están haciendo en las provincias, digamos, por lo menos la nuestra, y hemos visto en otros casos, de que generan inversiones privadas en ámbitos donde el trabajo es muy escaso, donde la demanda de trabajo es muy escaso y es muy tecnificado, o sea, es muy calificado, ¿no? Entonces, o sea que sí, contratan ingenieros, físicos, qué sé yo, todo tipo de técnicos, pero no hay mano de obra. Un emprendimiento minero en litio, por ejemplo, cada emprendimiento lleva 400 trabajadores, 200 trabajadores, claro. Y después son todos calificados, altamente calificados. Y entonces, ¿se me escucha?
Sí, te escucho, claramente.
Entonces, no genera trabajo. Yo hace poco estuvimos en Bolivia, y ahí la tienen muy clara el pueblo boliviano a través del MAP, porque primero lo que han hecho es un relevamiento exhaustivo de las riquezas. ¿Qué sí. significa? Los tipos saben muy bien dónde está el litio. Hemos hablado con funcionarios en Potosí que nos decían, miren, hay otro cerro como el Potosí en tal lugar, casi era medio secreto de Estado, pero hay otro cerro y lo tenemos, y ahora hemos visto otras riquezas y estamos al tanto de todas las riquezas. Antes nos escondían las riquezas, las multinacionales nos escondían cuántas riquezas había en el territorio, entonces cada tanto iban sacando.
Te quería preguntar... encontramos un segundo relacionado con ese tema. ¿Hay algún tipo de migración desde Jujuy para Bolivia?
No, ¿de qué tipo?
No, de búsqueda de puesto de laburo, por ejemplo.
No, por ahora. No entiendo que no. No, lo que sí hay una migración interna del ámbito rural al urbano, claro. Acá. Porque las poblaciones, al no tener ningún tipo de incentivo, las pymes, los agricultores, los que son los que crían camélidos como la llama, los que crían, los que hacen quinoa, los que tienen pequeños emprendimientos no tienen ningún tipo de incentivo.
Claro.
Me voy a correr un poquito, justo se me largó la lluvia. ¿Me están escuchando?
Sí.
Entonces el tema de no, o sea, lo que están haciendo es en la frontera, el territorio este es de frontera. Está la cordillera de los Andes, que es estratégica la cordillera por los minerales a disposición, que no sabemos qué minerales hay, porque va de uranio a oro, y como no tenemos nosotros una prospección, un organismo estatal que le diga al pueblo, bueno, acá están tantas riquezas y tanta cantidad, y esto es tanto dinero, y nosotros tenemos que digamos, producir de esta manera para generar riquezas al pueblo, no esquilmar como ahora. Es una política terriblemente de saqueo criminal, antipatria, ¿no? Antisoberana, la que lleva Morales y la que han llevado todos los gobiernos, porque no, básicamente no se habla de la riqueza que está potencialmente en las entrañas de la tierra en la Argentina. Entonces, ese es el primer problema. Y después, lo que estamos viendo, los territorios de frontera se están vaciando. Hay un problema también con el tema del pueblo originario ligado al tema de frontera. La extranjerización, que haya multinacionales operando en territorio de frontera, que los criollos, los locales, los pueblos originarios que vienen, que hacen pequeñas producciones, tienen una economía local o una economía regional informal, no estén incentivados ni protegidos. Eso va a hacer que se vacíen la frontera y generar ahí realmente un escenario muy muy caro a la soberanía y al cuidado de las riquezas económicas y todo tipo de riquezas que tenemos. Eso realmente, bueno, para nosotros es de largo aliento y es un problema estructural. Y después, básicamente, no hay política de generación de empleo. Lo que hacen en Jujuy desde hace décadas es básicamente tener una planta de Estado abultada y precarizada. Y entonces... están sumidos en la incertidumbre miles de trabajadores porque no saben si al otro día los van a despedir, y de esa manera es un aspecto coercitivo, claro. es un aspecto donde los tienen agarrados por la relación laboral, por la estabilidad laboral, y los manejan políticamente. Es tremendo. En ese sentido no ha cambiado, y a nosotros el escenario de disputa que hemos planteado, que las luchas que se han planteado, las huelgas, las movilizaciones, las acciones más fuerte, nos ha costado represión, judicialización, todo tipo de difamaciones mediáticas, que realmente es una avanzada feroz. Nosotros nosotros hoy en Jujuy vemos que está muy planchado, realmente hay que ser honesto con eso. Nosotros esta semana estamos saliendo el jueves a la calle en una movilización provincial por la pauta salarial y por el congelamiento de la planta, que ya están avisando que van a congelar la planta, no va a haber corrimiento, van a jubilar compulsivamente, ya están anunciando, el gobierno de Morales ya lo anunció, y bueno, ni siquiera hablemos del bono de fin de año, porque no va a haber. Queremos hacer una demostración de fuerza. Entendemos que no hay que perder la calle a pesar de todo el clima que hay enrarecido y en contra de las instancias de protesta. Entendemos que nosotros no vamos a dejar de protestar, porque hay derechos avasallados y queremos tener una vida más digna. Y entendemos también que hay condiciones, o sea que hay riquezas, pero lo que nos están confundiendo y nos están desviando la atención con temas y armados mediáticos, para no discutir las riquezas existentes y de qué manera se están dilapidando o de qué manera no se distribuyen para que haya más equidad en el pueblo, ¿no? Ese es nuestro planteo.
Santiago, hay un tema, y esto por último, hace unas semanas hablábamos con compañeros de ahí de Jujuy también, de que laburan en el ingenio La Esperanza, y nos contaban ellos que también, además de la problemática salarial y demás, hay una problemática real producto de esta marginalidad económica en la que se vive, producto de estos 13.000 laburantes o de 13.000 compatriotas que todos los años entran al sistema laboral en Jujuy y muchas veces no tienen dónde desarrollar sus tareas, con lo cual se va generando una pobreza estructural cada vez más grave, y los muchachos nos contaban sobre la problemática de la tierra, y leíamos también que el perro Santillán hace un tiempo planteaba esa problemática y además la exigía como un reclamo concreto y además correcto, por cuanto muchísimos de los trabajadores municipales, que como vos bien decís están absolutamente precarizados, tienen salario de hambre, por consecuencia, tampoco tienen acceso a una vivienda digna o a una tierra donde poder construir su vivienda digna. Nosotros sabemos que ustedes también están dando una pelea en ese sentido. ¿Por qué no nos contás brevemente el tema?
Y nosotros hace 2 años tuvimos obligadamente, fuimos a luz del día y ocupamos un predio de 140 hectáreas en uno de los barrios más ricos de especulación inmobiliaria. Iban a hacer un country ahí, el gobierno de Fellner, con funcionarios involucrados. No desalambramos, no cortamos alambre, nada, entramos en un predio abierto, pero que queda en la viña, en uno de los barrios más ricos, la tierra es la más rica de Jujuy. Eso fue imperdonable para las clases del poder acá. Ahora nos elevan a juicio, ya está elevada a juicio la causa por usurpación. Nosotros planteamos que ocupamos a los compañeros que estábamos todos juntos, necesitaban vivienda porque no hay realmente una política de acceso a la vivienda. Hay un problema de vivienda histórico acá, de mucha especulación y de falta de acceso por diferentes razones. Una es que el territorio no solo es horizontal sino vertical, hay montañas, digamos, el espacio se mide de dos formas acá. Entonces la disposición por el tipo de irregularidades en el terreno, los cerros, dan cuenta de que es más inaccesible el derecho a tener, digamos, el acceso a una vivienda y a los servicios, lógicamente. Bueno, eso nosotros entramos con un frente de gremio y había 500 familias. Uh-huh. Ahora eso está elevado a juicio. Y el tema de la tierra para este gobierno, el anterior también, nos han dicho en la jeta, el gobierno de Fellner nos dijo, le podemos dar lo que sea en términos laborales, ahora en la tierra no se metan porque la tierra es de nosotros, claro, como diciendo, es de nuestras clases, y este gobierno está diciendo lo mismo. Claro. Este gobierno está diciendo, el que se meta en las tierras, hay plomo, claro, van a morir, los vamos a matar. Este gobierno está diciéndolo. Entonces es realmente muy, muy alarmante, porque la discusión de la tierra es fundamental, no solo para vivienda, sino para producción, para aquella persona que quiere tener un microemprendimiento, y eso lo quieren manejar de manera radical. Y lo del ingenio de La Esperanza es histórico. El perro incluso en los 90 estuvo en el conflicto, uh-huh, del ingenio de La Esperanza. Estaba Morales. Uh-huh. Morales, Gerardo, está involucrado en manejos muy turbios en el ingenio de La Esperanza, cuando, bueno, gobernaba Fellner, porque sí. él, él fue a hacer arreglos ahí con otros intendentes, incluso un arreglo entre Fellner y Morales por el Quino de la Esperanza, millonario. Eso es un desfalco, o sea, han metido subsidios durante años y lo han vaciado sistemáticamente. Uh-huh. Hay un ingenio muy cerca de ahí, que es el de La Mendieta, que uh-huh. es más chico, que anda bien, digamos, anda bien. Es un ingenio, todo lo que tenga de malo es un ingenio, la explotación que es el azúcar y lo histórico del ingenio, pero el pueblo realmente en La Mendieta, digamos, no está tan empobrecido como en La Esperanza, ni ha tenido problemas ni crisis de desfalco ni de vaciamiento. Entonces, lo que se está hablando ahora es el petróleo en Jujuy, o sea, se habla muy por debajo, porque en La Esperanza, las tierras de La Esperanza, que son, creo que estamos hablando de unas 70.000 hectáreas, hay petróleo. O sea, por eso la riqueza es fundamental. A nosotros no nos están diciendo, che, hay petróleo en tal provincia, hay petróleo en tal otra. En Caimancito, diría, muy poca población sabe, incluso en Jujuy, que están sacando barriles de petróleo todos los días, en Caimancito, en Calilegua, en el Parque Nacional Calilegua, están sacando petróleo. Entonces hay una riqueza exorbitante, el litio, que los bolivianos en eso, acá al lado la tienen re clara, los bolivianos dicen, no, esto lo tenemos que administrar nosotros, la energía del futuro, esto nos va a dar una soberanía económica para generaciones de bolivianos, y nosotros no estamos viendo que el petróleo, que el litio, digo, es estratégico en las economías del futuro a nivel de escala mundial. Entonces realmente estamos en una falta de conocimiento y de caer en una realidad que nos están nos meten un montón de otros temas, pero no nos hablan de estos que son estratégicos para el futuro del trabajo y del bienestar de los argentinos. Lógicamente no nos hablan de esto para hacer negocio, porque esto, los que gobiernan no tienen patria, bueno, no tienen
la patria de los tipos del bolsillo y lo vienen demostrando hace tiempo. Santiago, se nos ha ido el tiempo, sabemos que cada tanto te toca venir a Buenos Aires por alguna obligación gremial o demás, así que en cuanto tengas esa posibilidad de venirte, avísanos y te invitamos un día a tomar unos mates aquí en la radio y hacemos un programita contigo, así nos contás, tenemos un par de horas largas para charlar más en detalle todo esto que tanto nos interesa de la realidad de los laburantes de la provincia de Jujuy. Te mandamos un abrazo grande y en serio, te comprometemos si algún día andás por estos pagos a que te vengas por aquí.
Bueno, de mi parte con todo gusto, un abrazo a ustedes y bueno, y a continuar nosotros tenemos que levantar un poco todas las desgracias y la sensación y la autoestima que tienen a la baja los compañeros que quieren cambiar las cosas, hay que levantarse, uh-huh. no hay que aflojar, no hay que tener miedo y unirnos para pelear contra esto que se está gestando en contra de los laburantes, y no hay que perder el miedo, digamos, no hay que perder la esperanza, y salir a la calle. Hoy es tiempo ya no de oficina, hoy es tiempo de empezar a tomar las calles, empezar a movilizarse y a reclamar con mucha fuerza, ¿no?
Santiago, un mensaje de esperanzador y además de compromiso, un compañero imprescindible, al igual que los compañeros del SEOM de Jujuy. Te mandamos un abrazo grande y ojalá que todos podamos salir de este momento complicado por el que estamos pasando los laburantes, y lo vamos a hacer de esa manera que decís vos, uniéndonos y dándole pelea a estos tipos. Nuevamente un abrazo grande y el agradecimiento de nosotros.
Un abrazo a ustedes, a toda la producción. Estamos en contacto.
Un abrazo. Fue Santiago Saillant, del SEOM de Jujuy. Nos vamos con un saludito más que tenemos por ahí.
Hola, buenas tardes a la gente de Quiero Retruco, a José, a Jero, a Carlos, a Leticia y a todos los compañeros que componen este querido espacio radial. Bueno, yo celebro que haya un programa donde confluyan todas las expresiones sindicales. Celebro que ustedes visibilicen cada conflicto gremial y celebro que ustedes pongan en valor aquello de que la columna vertebral del movimiento somos los trabajadores. Bueno, desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación les mando un abrazo enorme y por 100 programas, por 100 años más de vida. Mi nombre es Daniel Tachigaray. Un abrazo.
Compañeros, los poderosos medios concentrados influyen sutilmente en oyentes, lectores y televidentes. con el agregado de trolls en las redes sociales por parte de quienes ejercen el poder. Seamos conscientes de que la batalla también es cultural. Al cumplirse los 100 programas de Quiero Retruco, expreso mi profundo reconocimiento y a la vez envío un fuerte y caluroso abrazo militante a los compañeros que concibieron y sostienen esta herramienta de esclarecimiento y verdad para el campo popular. Desde Santiago del Estero hasta la victoria, siempre.
Fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en las alas. Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no. Clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, insomnio del respeto, el miedo entre sus manos, la puesta al sol, ellos la han ganado, la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses, 100 grados en diciembre, la piel de la tierra escuece, ácido en el suelo. El aire sabe a fuego, cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no.
Compañeros, un gran abrazo y muchas felicitaciones por los 100 programas de la radio, acá de Maipú. Les mandamos un gran saludo y esperando que continúen el trabajo de difusión de las luchas y las las idas y venidas de nuestro movimiento popular. Un abrazo grande, Gustavo Caraman.
Tenemos saludos de gente que nos viene escuchando ya desde el inicio. Marcela Erro, Fabián Piccini, Fernando Jiménez. Nos manda un saludo Sebastián Gianetti, delegado de Endemol, del Sindicato de Televisión. De paso nos cuenta que viene un paro en el día de mañana y movilización. Y un saludo de Antonio Roselló, secretario adjunto de la CUNADO Histórica, que nos dice felicitaciones, gracias por estar allí desde la CONADO Histórica, les mandamos un fuerte abrazo y vamos por mil más.
Tenemos después más saludos que siguen saliendo en este programa típico, pero donde también celebramos nuestros 100 programas. Como siempre, desde que arrancamos el número o la edición número uno de nuestro Quiero Retruco, y nos planteamos hacer un aporte a la recuperación de la memoria de los trabajadores. Hoy nos toca hacer un recuerdo a los trabajadores ferroviarios que presentaron resistencia no solamente durante la dictadura militar, sino también durante el desguace del menemismo. Así que en nuestro espacio Memoria de los Trabajadores, un homenaje a los laburantes ferroviarios.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo. Rodolfo Walsh. La represión al movimiento obrero ferroviario es un vector que nos atraviesa en toda nuestra historia. Después del golpe de 1955, se inicia una ofensiva siniestra contra el movimiento obrero, misma que se acentúa en los ferroviarios cuando los movilizan militarmente en 1958, luego del Plan Conintes. Más tarde, durante la huelga de 1961, en la resistencia contra el Plan Larkin. Y así, llegando a la dictadura de Onganía, donde los militarizan a través del decreto 5324, luego la AAA. Acá desaparece nuestro primer compañero, Raúl Lechesi, de Tafí Viejo. Continuando el terror durante la dictadura militar, 90 compañeros sufren persecución y muerte en ese tiempo. Sus muertes anticiparon todo el dolor y el espanto, la injusticia y la miseria que se nos vino encima. La destrucción sistemática del país del pleno empleo y el Estado como garante de los derechos universales de todos sus ciudadanos, para instalar un modelo económico, social y político inimaginable, un país indescriptiblemente peor que aquel que queríamos cambiar. Fue un proceso largo que se inició con el golpe gorila del 55, se perfeccionó a sangre y fuego con la dictadura del 76 y culminó y se consolidó con la democracia. La desaparición forzada de trabajadores ferroviarios antes y después del 24 de marzo trajo consigo el hombre numeral, que suplantó al hombre nominal. Un número por el nombre, la tortura, las humillaciones y la muerte, final doloroso, vector que atraviesa a este largo genocidio. La nueva desaparición que los ferroviarios volvieron a sufrir fue en la década de los 90, cuando 90.000 ferroviarios fueron expulsados de la empresa. Estos se transformaron en desaparecidos sociales, quedaron en la calle junto a otros 30.000 compañeros de empresas colaterales que cerraron por la clausura del sistema ferroviario. Fue el final laboral de miles de trabajadores del riel que se sumergieron en el dolor y la desesperanza, surgiendo como consecuencia la diáspora ferroviaria. Final temporal de una lucha, lucha centenaria, ejemplar, que pagó con compañeros asesinados y desaparecidos, fundamentalmente en la última dictadura militar. Desapariciones de los ferroviarios que continuaron por otras maneras durante las democracias frágiles y entreguistas después de la dictadura. Se aunan las desapariciones, las forzadas, mediante los secuestros y asesinatos, y las desapariciones a través de la expulsión del ferrocarril de sus trabajadores. En este caso, se pudo entender el porqué de aquel golpe de Estado. de las convivencias y connivencias con el poder político, económico y parte de la sociedad civil que aplaudió el golpe y las privatizaciones. No hay nada separado. Golpe y privatizaciones. Golpe y enajenación del patrimonio nacional. Pactos de sangre y de fuego, donde muchos fueron partícipes por omisión o claudicación, que deja aquel y este tendal de trabajadores como desaparecidos física y socialmente. Nada está cerrado. La lucha de los ferroviarios continúa. El golpe del 24 de marzo de 1976 y sus antecedentes históricos los une con ese otro golpe de Estado que fue el de 1966, y a este con el golpe de 1955, donde se van diseñando las nuevas políticas económicas. En este proceso de cambio, la clase obrera fue la única capaz de resistir a ese nuevo diseño de país. En esa resistencia gloriosa quedaron miles de asesinados, torturados y desaparecidos. No puede haber ningún tipo de reconciliación sobre la falta de la verdad, sobre responsables que están en las calles o en sus casas. La democracia ecléctica los dejó con las manos libres y la deuda sigue siendo infinita. Puede haber muchos museos de la memoria, pero la única memoria que fructifica es la colectiva, y es el rescate definitivo de la identidad nacional. La historia sirve para pensar y analizar los procesos históricos. Los ferroviarios tienen largas jornadas de lucha. No claudicaron. La derrota los encontró peleando y hoy, a más de 40 años del último golpe militar, los encuentra volviendo a repensar que es posible rescatar de entre las cenizas aquellos nombres olvidados y puestos debajo de la alfombra como si fueran basura por los referentes de la burocracia sindical ferroviaria. En cada 24 de marzo, son recordados por los ferroviarios de lucha que nunca bajaron ni bajarán los brazos, ni las banderas, porque la lucha continúa. En el año 2008, al cumplirse 30 años del último golpe militar en nuestro país, los compañeros del Movimiento Nacional Ferroviario junto a otros compañeros trabajadores realizaron el doloroso trabajo de armar la lista de asesinados y detenidos desaparecidos. El registro, en ese momento, fue de 90 trabajadores ferroviarios en el conjunto de los ferrocarriles argentinos. Es importante, cuando se debe sumergir en los dolores y gritos desesperados de miles de compañeros y compañeras, ser respetuosos y fieles a la verdad, la lucha, la dignidad, la entrega, con los aciertos y errores, con los valores y emociones, con el amor a la vida y con la identidad de la clase a la cual se pertenece. Decir, por otro lado, que los derechos humanos son la esencia de la vida misma. Por eso, estos derechos humanos son parte de una larga historia de oprobios, represiones y batallas, porque los derechos humanos denigrados ayer no nos pueden alejar de esa realidad de hoy. La pobreza, la desocupación, el chantaje y la represión están en el contexto actual. El desbaratado movimiento obrero actual resiste la ofensiva en todos sus ámbitos de trabajo. La represión continúa con el gatillo fácil, con las represiones a diario contra los trabajadores, el apañamiento de las burocracias sindicales, la persecución sin límites de aquellos que quieren ser hombres y mujeres dignos y libres. La represión continúa cuando los hombres y mujeres de nuestras ancestrales comunidades originarias son hambreados al límite de la muerte. El hambre crece y la indigencia trepa sobre las cifras mentirosas que ayer nos daba el INDEC y hoy nos brinda el Ministerio de Economía, mientras la clase política sigue interesada en sus negociados con las corporaciones y sus pusilámines pujas de poder. No se trata de un simple recuerdo. Es un compromiso con los ideales y de aquellos ideales. La patria está en jirones, porque la desocupación, la pobreza, los niveles de indigencia, las injusticias no se tapan con palabras, sino con actos diarios, con acciones, con reparaciones. Un recuerdo especial al compañero maquinista Leandro Andrada, asesinado cobardemente y de manera oscura y sospechosa luego de la masacre de Plaza 11, tras haber conducido el primer tramo de dicha formación finalmente siniestrada por la corrupción y la desidia. Son 90 compañeros y compañeras ferroviarios detenidos desaparecidos durante la dictadura y decenas de miles más desaparecidos sociales durante la democracia, tras el desmantelamiento del sistema ferroviario nacional. Los ferroviarios, un ejemplo de resistencia permanente.
Hola a todos, soy María José. Bueno, les mandamos un saludo desde acá, desde Miramar, donde estamos construyendo la Comunidad Productiva Solidaria La Argentina 2. Un beso grande para José y para todos los que hacen el programa de radio Quiero Retruco y para toda la audiencia, y los alentamos a seguir adelante. Un abrazo fraterno.
¡Quiero Retruco!
Bueno, teníamos recién programado hablar con los compañeros del INTA. Vamos a hablar en un ratito mientras resolvemos un tema de comunicación. Nos quedaron una cantidad, nos quedan, y vamos a mandar al aire ahora uno atrás de otro todos los saludos que recibimos de manera grabada, así que y que bueno, que se congratulan con estos 100 programas de Quiero Retruco. Está entrando acá Carlitos Carcavallo, ese es el saludo de todas las noches. Vamos con todos los saludos que nos quedan y volvemos ahora en un ratito con los compañeros del INTA.
En estos 100 programas de Retruco, quiero dejar un fuerte abrazo, bueno, y mi saludo a José Rey, a Carlos Scali y a todo el equipo, digamos, que conforman este programa, desde Concordia Entre Ríos, y bueno, y también al nombre de Radio del Sur 90.7 en Concordia. Y bueno, mi sincero y particularmente mensaje es que, bueno, sin trabajadores y sin Retruco no hay patria. Esa es la síntesis. Así que bueno, es mi deseo y el de los compañeros de Concordia de que este proyecto, digamos, que nació en forma conjunta entre muchas voluntades de compañeros que tienen una conducta de vida y con una conducta militante, que siga en el éter, digamos, respaldando todas las luchas, digamos, de trabajadores que están hoy, digamos, queriendo ser atropelladas por este gobierno en función de los intereses económicos y financieros, digamos, ¿no? Así que, bueno, mis saludos para todos y un abrazo.
En nombre de los compañeros de Viedma y Patagones, les quiero hacer llegar nuestro saludo fraternal y nuestro más fuerte abrazo a todos los amigos y compañeros que hacen posible Quiero Retruco. Sabemos lo difícil y todo lo que cuesta hacer, mantener el programa, pero también sabemos de la convicción, de esa convicción inquebrantable que hace que sea una suerte de barricada mediática que permite darle voz a los genuinos trabajadores. En ese contexto, saludarlos y agradecerles por ese espacio que han generado, por estos 100 programas y por muchos, muchísimos programas más. Les reitero nuestro saludo y, por supuesto, seguimos en contacto.
100 programas de Quiero Retruco, años de militancia en los compañeros que hacen este programa, y es un gusto saludar a estas voces independientes del campo nacional y popular, que, como dijo el compañero Santoro, compañero desaparecido, nunca van a tener un candado en la boca para decir las verdades que necesita y quiere nuestro pueblo. Suerte y por muchos años más de lucha para todos, compañeros.
Hola, compañeros. Habla Martín desde Alemania. Les mando un abrazo grande por el cumpleaños de la radio. Espero que sigan así, porque es la única radio que conozco que transmite los testimonios y las voces de los trabajadores. Un abrazo grande.
Bueno, compañeros de Quiero Retruco, nuestro saludo y reconocimiento en estos 100 primeros programas, siempre sembrando desde la comunicación la defensa del pueblo trabajador e informando desde el compromiso militante. Hoy más que nunca estas trincheras se hacen fundamentales para construir desde abajo debate, opinión y subjetividad. Un abrazo, compañero y revolucionario, desde la agrupación Solano Vive.
Queridos compañeros de Radio Retruco, es un orgullo y privilegio poder compartir con ustedes estos primeros 100 programas, abriendo caminos y uniendo lazos entre hermanos trabajadores de toda la patria para poder dar los buenos frutos merecidos. Desde el Movimiento Peronista Auténtico Regional Corrientes, apoyamos y compartimos esta gran idea de poner en el aire la voz de los trabajadores. Con seguridad seguirán creciendo en los corazones y en la activa militancia de las nuevas generaciones que hoy ya se suman. Les deseamos muchas décadas multiplicadas de creatividad y amor por servir y comunicar y por arriesgarse a soñar. Dios bendiga al cuerpo técnico y humano. Grandes felicitaciones, digo bien, de parte de quienes habla, Eduardo Héctor Quirós, responsable del Movimiento Peronista Auténtico Regional Corrientes, secretario general del Sindicato Municipal Sitenco de la Ciudad de Corrientes.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, compañeros. Bueno, con motivo de los 100 programas de Quiero Retruco, quienes integramos acá el Movimiento Peronista Auténtico de Resistencia Chaco, queremos enviar a ustedes un fraternal abrazo y esperamos poder seguir contando el año próximo con esta herramienta que es el programa de Quiero Retruco, que representa a nuestra clase trabajadora. Les mandamos un fuerte abrazo para todos.
Hola, soy el compañero Carlos Grilli. Quiero mandarles saludos a los compañeros de Quiero Retruco y felicitaciones por los 100 programas. Son realmente la luz que ilumina el sendero de los trabajadores. Un fuerte abrazo desde San Lorenzo y espero que sigan creciendo.
Bueno, nos quedan algunos saludos más. Jerónimo, tenías algunos, dale.
Sí, ahí en la página en radioretruco.com.ar aprovecho para avisar que suena todos los días, se repite de 8 a 10, de 13 a 15 y de 17 a 19. Y en la página un mensaje de Ana: muy feliz cumple, 100 emisiones, no es nada con todo lo que tienen para decir. Sigan adelante y lo mejor para todos sus locutores y oyentes. Saludo a José, Carlos, Scali, Carlos, Leti y todos los colaboradores, abrazo Ana. Y después la Kiki Velázquez en la página de Facebook nos dice: los y las compas de Quiero Retruco están de cumple, programa 100, pone play y escucha esta radio por y para los trabajadores. Y acá Carlos me aclara que en la página suena de 17 a 19 y no de 19 a 21. Al revés, de 19 a 21.
Nos vamos. Quedó un saludo más que no lo pudimos ubicar, que nos lo mandó Enrique Gil Ibarra desde Puerto Madryn, provincia de Chubut. Así que al compañero Hendrix, si nos está escuchando, un abrazo grande y gracias por el mensaje, aunque no lo hayamos podido sacar al aire. Nos vamos a un tema musical y volvemos con el último reportaje. Estamos tratando de comunicarnos con los compañeros de ATE, INTA, y también con los compañeros de Stockl, una metalúrgica de la zona de Bursaco, en el sur del Gran Buenos Aires, donde los compañeros hace unos días se encontraron con el impedimento de entrar a la planta y la posibilidad real de quedarse sin laburo y encontrarse con una planta vaciada. Pero eso vamos a hablarlo luego del tema musical que se viene. Como siempre, a los compañeros que nos escribieron y nos mandaron sus audios, nuestro agradecimiento, y reiteramos que se pueden comunicar con nosotros por todas las vías disponibles: Twitter, por Facebook o directamente a nuestra cuenta www.radioretruco.com.ar. volvemos en un ratito.
Que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias. Ah, está lleno de rostros nuestro amor. Está lleno de sangre. Soy esta gente, soy de las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento.
Bueno, volvemos ahora con el último bloque de este programa número 100 de Quiero Retruco. Nos quedamos sin poder comunicarnos con los compañeros del INTA, como así tampoco pudimos hablar y contactarnos con los compañeros de Stockl. Igual queríamos, lo contamos brevemente, los compañeros del INTA están planteando una serie de medidas que tienen que ver con pelear contra el desfinanciamiento del instituto y contra los despidos. Los compañeros llevaron adelante el 16 y 17 de noviembre de 2017 una reunión nacional donde definieron un plan de acción y donde precisamente sostenían el reclamo de que no haya despidos, de que no haya recortes presupuestarios, por supuesto un rechazo al plan de ajuste en general y el planteo de el pase a planta permanente de todos los precarizados, algo que parece que se reitera en cuanto rincón del Estado. Estamos accediendo esta vocación de precarizar permanentemente desde hace años a los laburantes, extenderles un contrato basura y tenerlos siempre pendiendo de un hilo. Nos quedamos también con la imposibilidad y con las ganas, por otro lado, de hablar con los compañeros de Stockl. Hoy estuvimos hablando con uno de ellos y nos contaba que efectivamente continuaba la preocupación de los muchachos por la actitud que tuvo la metalúrgica hace unos días, donde por decisión de la patronal los laburantes no pudieron entrar, se quedaron en la puerta en espera de la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente pudieron destrabar la situación, pero quedó muchísima angustia en el seno de los trabajadores porque tienen miedo de que esta situación se vuelva a repetir. Si podemos, el lunes que viene en el programa 101 ya de Quiero Retruco vamos a hablar con ellos. Carlitos, hoy nos querías decir algo en esta parte final del programa.
Quiero agradecer al señor Basavilbaso, el responsable de ANSES, que comunicó, porque les paso a contar. Yo por internet conocí una señora finlandesa.
Ajá.
Y como me faltan algunos años para jubilarme, estaba haciendo los trámites para irme a vivir allá a Finlandia.
Ajá.
Pero menos mal que este señor me dijo,
ajá,
que los jubilados argentinos ganaban más que los finlandeses. Entonces decidí romper el noviazgo, hijo. Me quedo acá.
O invitar acá, la amiga.
No.
Qué interesado,
no,
que sos, Carlitos.
Y bueno, ¿qué querés? Hay algo que hacer, pero le agradezco al señor Basavilbaso que me haya dado esa brillante noticia.
Que seguramente nos está escuchando. Bueno, hay algunas cosas antes de terminar el programa que tiene que ver con noticias. Hay 100 laburantes de DIN, Diarios y Noticias, que se quedaron en la calle ante la decisión que tomaron estos putos de La Razón y de Clarín, amigos de Página 12 también, para que no piense que estamos solamente de un lado de la grieta, que los llevaron al cierre, a la decisión del cierre de DIN y a dejar a 100 laburantes en la calle. De igual manera, y esto cuando hoy hablábamos en el arranque del programa de cómo se van construyendo de a poco las tragedias en nuestro país por la desidia y por la irresponsabilidad, y hablábamos del submarino este que no se encuentra y que respecto del cual hay 44 familias angustiadas en espera de alguna noticia de sus seres queridos. Esto tiene su origen, por ejemplo, en los ajustes que hizo Fabricaciones Militares. Hay 800 laburos que se perdieron en estos últimos meses, 160 puestos de trabajo en la seccional azul de Fabricaciones Militares, 200 laburantes menos en Fabricaciones Militares de Villa María, 420 en Río Tercero, 50 en Hachal. Después vamos a hablar el fin de semana, el lunes próximo, con los laburantes del astillero Río Santiago y de los astilleros Domecq García, donde tuvieron tareas de refacción o tareas parciales en la refacción del Ara San Juan, para que nos cuenten en las condiciones en las que no solamente llevaron adelante su tarea, sino en las condiciones en las que hoy tienen que seguir sosteniendo el laburo también, con salarios de hambre, de miseria y con condiciones de trabajo realmente inhumanas. Esta es la situación. Estamos terminando. Leti, ¿qué tenías para tirarnos?
No, vos estabas leyendo noticias, yo había sacado también algunas noticias chiquititas, pero no menos importantes, como despidos en la radio de Pergolini, despidos, persecución y listas negras en el Posadas. Interesante, porque parece que es en represalia a un dictamen, a una sentencia que salió a favor de lo que habían planteado los enfermeros con esto de prolongar la jornada laboral. En su lugar aparecen unas listas negras que dicen con bastante probabilidad de tener razón de que es en represalia por el dictamen este del juicio a favor de los enfermeros. Y otra curiosidad, una empresa de transportes, Nueva Metropol, donde les prohíben hablar en guaraní a los trabajadores que son de paraguayos, ¿no? Uh-huh. O sea, bajo amenaza de que están conspirando o haciendo algo que no corresponde, le han pasado a llamar a la empresa la Nueva Negropol por todas las irregularidades que tienen en el tratamiento del cumplimiento de los derechos laborales.
Sabino.
No, yo quería leer un fragmento cortito del enunciado que sacó hoy, que dijo Bullrich por el asesinato este de Fernando, ¿no?, de Rafael Nahuel. Dice: el juez necesita elementos probatorios, nosotros no. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Nosotros le damos a la versión de la prefectura el carácter de verdad. Digo, este disparate lo dijo Bullrich, e independientemente de lo que se puede esperar de esta muchacha, digo, esto está estudiado. O sea, lo dicen porque en la sociedad hay un consenso que avala la represión. Entonces, en este sentido, reflexionando entre compañeros, cada intervención política, social que hagamos como militantes, creo que tiene que estar medida en un contexto desfavorable para el campo popular y ser pensada y debatida mucho con los compañeros, ¿no?
Jerónimo.
Sí, también estoy de acuerdo un poco. Bullrich hablaba del Estado de Derecho y ahora ya no necesita.
El Estado de Derecho existe para la clase dominante.
Sí, no necesita pruebas para demostrar un delito, ya le alcanza con lo que le diga la prefectura. No, desde judiciales arrancamos un mes de lucha en contra de las palabras que dijo el presidente, que nos agravió. El viernes hacemos un paro, después la semana que viene, el 6, hay una movilización para demostrarle al presidente que los laburantes del Poder Judicial no somos el problema sino parte de la solución, y tendría que empezar a resolver, a recorrer un poco los juzgados para ver en las condiciones en las que estamos laburando.
Está aquí con nosotros, nos olvidamos de nombrarlo hace un rato y nos dio una mano hoy con el programa, Nahuel, está Javier por ahí, ¿dónde anda? Ahí está Javier, se nos fue Belén, que tenía algunas cositas que hacer, no pudo venir Marcelo Maldonado, nos mandó un mensaje recién, le mandamos un abrazo. Marcelo fue el que arrancó, o uno de los que arrancó el programa con nosotros hace 3 años. Sabemos que hay compañeros que nos escuchan en cada rincón de la patria. A todos los que nos mandaron sus saludos por estos 100 programas, estamos más que agradecidos. Es reconfortante, aunque no nos podamos ver con habitualidad, y algunos hasta que incluso no los conocemos personalmente, pero sobre todo aquellos que sí los conocemos, es reconfortante, decía, la posibilidad de escucharlos y saber que nos escuchan y nos acompañan en este esfuerzo militante que es Quiero Retruco y que ya lleva 3 años, 100 programas. Vamos a seguir haciendo Quiero Retruco con todas las limitaciones que tenemos, pero convencidos de que es el mejor aporte que podemos hacer en este momento, sobre todo complejo, de la historia argentina, donde los trabajadores son los que más están siendo castigados por las políticas de un gobierno que evidentemente no nos tiene en cuenta y nos tiene solamente considerados como valor de cambio. Y terminamos el programa rescatando unas palabras que dijo Bergoglio, el Papa, hace unas horas en un encuentro con dirigentes sindicales de casi 40 países, donde en un párrafo el hombre plantea, dirigiéndose a los sindicalistas que ahí estaban, que el trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo, tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo el capital. Y esto no lo está planteando ningún tipo que provenga de la escuela del marxismo-leninismo, lo está planteando con absoluto sentido común el hombre este que ha sido designado Papa de la Iglesia Católica. Ojalá que podamos no solamente seguir haciendo muchos programas más, sino que le podamos sacar esta carga de muchas veces de angustia o esta carga de bronca y de mala, plagada sobre todo de malas noticias que nos toca dar los lunes, pero bueno, es así el compromiso que hemos asumido de difundir y de poner a disposición de los compañeros que la están pasando mal el micrófono para que se sepa que en cada rincón de nuestro país están echando compañeros, están precarizando compañeros, hay laburantes que laburan en condiciones realmente infrahumanas, como hoy nos contaban los compañeros tareferos, o como hemos hablado en su momento con los laburantes de la fruta en Río Negro, o como hemos hablado con los compañeros del Ingenio La Esperanza y del Ingenio Ledesma en Jujuy. En cada rincón de la patria los laburantes la están pasando mal y nosotros, o quienes nos sucedan en el programa el año que viene, vamos a seguir insistiendo en poner este micrófono para que no sean olvidados. Se nos fue el programa, Quiero Retruco, tenemos una consigna que la cierra siempre Carlitos Carcavallo y dice lo siguiente:
los trabajadores no nos vamos al más.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.